Y nos vamos a dar uno de esos placeres que cada tanto nos damos en este programa, porque hace 15 días todos con emoción seguimos el lanzamiento del SAOCOM 1B, ¿no? Ese domingo la tardecita en la República Argentina, viendo, acompañando también al presidente de la Nación, al jefe de gabinete, a todos los técnicos de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, de la CONAE, del INVAP, alrededor de este logro importante de la ciencia y la tecnología argentina. Y vamos a hablar nada más y nada menos que con el jefe de proyecto de SAOCOM. Él es ingeniero nuclear, obviamente pertenece al staff de INVAP, y se llama Gabriel Astig. Hola Gabriel, un gusto enorme. Germán Martínez, Julián Villalba de Rosario, provincia de Santa Fe.
¿Cómo están, Julián y Germán? ¿Todo bien?
Muy bien, encantado. Muy bien.
Gracias por el llamado.
No, por favor, porque presenciamos todo eso y nos quedamos con ganas de saber un poquito más, ¿no? Porque es como que lo vemos despegar y después no sabemos qué de la vida ahora del SAOCOM. ¿En qué etapa estamos de todo esto?
Bien, nosotros ni bien les cuento rapidito la historia.
Pero claro.
De los días, el satélite, una vez que se separa del vehículo lanzador, del cohete que proveyó SpaceX para el lanzamiento, tiene una secuencia de automatismos a bordo que se ejecutan en los primeros 5 minutos más o menos de vida del satélite, le decimos, cuando se corta el cordón umbilical que nos une al vehículo lanzador. Y ahí se despliegan los paneles solares que permiten que el satélite empiece a cargar su batería y tenga energía para sus operaciones. Se apunta el satélite al sol, esos paneles se orientan el satélite para que se puedan maximizar el flujo de energía solar hacia los paneles. Uh-huh. Y hay unas operaciones manuales después, durante las primeras horas, que tienen que ver con el despliegue de la antena del radar, que es el objetivo principal de la misión del SAOCOM, transportar un radar a bordo que permite hacer imágenes de la Tierra. Uh-huh. Una vez que termina ese proceso, que duró un día más o menos, en desplegarse la antena del radar, se empiezan a hacer encendidos de diferentes unidades electrónicas y computadoras a bordo del satélite, y se empiezan a verificar que todos los parámetros de la misión sean los correctos, de la configuración, y que no haya habido ningún problema durante el ambiente del lanzamiento, que es un ambiente muy riguroso en cuanto a vibraciones, es una coctelera bastante fuerte. Uh-huh. Hay también bastantes niveles de ruido, hay unos niveles acústicos comparables a los de un concierto de rock. Claro. A 2 metros del satélite, como estar parado al lado de un parlante, de todos los parlantes de un concierto de River, así que es bastante exigente en ese sentido. Se verifica entonces, como decía, todo ese estado de salud del satélite, y se empiezan a hacer algunas correcciones de la órbita para llevarla a su posición definitiva. Todavía estamos en ese proceso, pero mientras tanto, como somos bastante ansiosos, ya estamos probamos todo el radar y estamos haciendo las primeras adquisiciones, se llaman, o imágenes de la Tierra, para ir verificando que está todo bien.
Estamos en una etapa como de calibración, de que todo esté correctamente. Ajá.
Sí, tal cual. Estamos en una etapa de calibración, muy contentos porque viene saliendo todo muy bien y los parámetros que vamos observando de estas calibraciones son muy satisfactorios y de una performance muy buena, así que estamos felices.
Se habló mucho, imagínate que acá en la provincia de Santa Fe, una provincia de una fuerte carga de la actividad productiva vinculada a la tierra, ¿no? Se habló mucho de la potencialidad que el SAOCOM va a dar justamente al saber mucho más sobre las cuestiones vinculadas a la producción, que pueden ser útiles para la producción agropecuaria. ¿Qué nos va a permitir el SAOCOM una vez que esté todo listo, intercambiando información?
Sí, hay productos ya disponibles. Les recuerdo, este SAOCOM es el segundo SAOCOM que se lanza al espacio. El primero se lanzó en octubre del 2018, y a partir de ese momento, luego de esta etapa de calibración y de puesta en marcha de ese primer satélite, ya se empezaron a generar mapas de humedad del suelo. Eso permite saber qué porcentaje de humedad hay en la Tierra, y básicamente, yo no soy un experto en el agro, y ustedes seguramente sepan más, pero digo, con esa estimación, o esa medición más que estimación, de la humedad en el suelo, se puede optimizar por un lado todo el proceso de riego y no sobreregar ni subregar, irrigar algo, y también el uso de fertilizantes, que eso, bueno, mejora de alguna forma la performance tanto económica, porque se gasta menos fertilizante y se usa solo cuando se tiene que usar. Y también tiene menos impacto ambiental, por supuesto.
Estamos hablando con Gabriel Achtig, es ingeniero nuclear. Estudiaste en el Balseiro, ¿no?
Sí, la verdad que tengo un gran recuerdo de mi paso por ahí y he hecho muchos amigos. Es una institución, tengo gente de Santa Fe que ha compartido algún tiempo conmigo durante la carrera y que ahora están trabajando allá. Aprovecho para mandar un saludo al Puchu Urteaga. y bueno, la verdad que más que... valoro mucho el aprendizaje que he tenido ahí, por supuesto, y también el haber conocido un montón de gente que fui encontrándome en mi carrera después en los diferentes trabajos que hemos hecho, amigos, colegas.
Ahora, la potencialidad que tenemos nosotros en todo lo que tiene que ver con la industria aeroespacial, Gabriel, es real, hay que construirla, hay que potenciarla, es un mito. ¿Cómo podrías caracterizar esto?
Mira, es una muy buena pregunta. Creo que hay dos industrias de alta tecnología que se han desarrollado en la Argentina a lo largo de décadas. La primera que quiero nombrar, como soy ingeniero nuclear, que no me voy a olvidar de eso, digamos, la industria nuclear tiene más de 60 años en la Argentina. Sí. Siempre para uso pacífico, esto es algo que también quiero destacar, que Argentina tiene una larga tradición del uso de la tecnología para fines pacíficos. Y eso también le da un rol importante en el escenario mundial, porque los países que hacen uso pacífico de la tecnología tienen otra valoración, tienen menos recelo a la hora de adquirir sus productos y tienen una llegada a los mercados que bueno, que otros países tal vez no. Entonces, más allá de esa introducción, la industria nuclear está muy desarrollada en la Argentina y tenemos capacidades muy, muy grandes a través de la Comisión Nacional de Energía Atómica, la empresa NASA que administra las centrales nucleares argentinas. La verdad que se viene un desafío muy grande, que es el reactor Carem, es un reactor 100% desarrollado en la Argentina y está avanzando a muy buen paso también. Así que la verdad que la industria nuclear es importantísima y ha trascendido un montón de gobiernos. Desde los años 50 hasta hoy, con altas y bajas, ha podido transformarse, entiendo yo, en un consenso de la Argentina, de los argentinos, y trascender al gobierno de turno. Lo mismo está pasando con la industria aeroespacial, que es más, tiene la misma cantidad de historia, pero como satélites yo creo que es un poco más joven, o sea, tenemos una historia desde los 60, perdón si me extiendo mucho.
No, está perfecto.
Desde los 60 nosotros tenemos una larga historia en cohetería en la Argentina y en lanzamientos de naves al espacio. Hay un bonito que se llama Juan, que creo que fue uno de los primeros seres vivos que ha orbitado el espacio, si lo quieren buscar, fue argentino. Después tenemos satélites en la década de los 90, son los primeros satélites de observación de la Tierra o astronómico, que son proyectos universitarios. Y a mediados de los 90, después del desmantelamiento del Plan Cóndor, de ese lanzador cohete de uso tanto civil como militar, estuvo la fundación de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, y eso empujó esto que estoy remarcando del uso civil de la tecnología aeroespacial, con una carrera, la verdad que asombrosa, de parte de la CONAE, de ir generando misiones como la SERISTAC, A, B, C y D, y ahora los AOCOM, que la verdad que han puesto a la Argentina como proveedor de servicios, por ejemplo, para la NASA, con el satélite SAGD, que sirvió para la misión Aquarius. Entonces, la agencia espacial, para resumir, la agencia espacial más importante de la Tierra, que es la NASA, ha confiado en la Argentina para transportar un instrumento que ellos diseñaron para medir la salinidad de los océanos, que fue fundamental en su misión. Así que, nada, eso creo que nos pone en una posición de privilegio. Tenemos fabricados satélites de telecomunicaciones con la SARSAT. Creo que estamos en un muy buen momento y estamos creo yo, en una posición muy ventajosa en el top 10 del mundo, te diría.
Mira vos. Y la última pregunta, Gabriel, para despedirte y agradecerte, porque también esta semana se consolidó algo que ya se venía trabajando, que es este programa de desarrollo de proveedores para la industria. Son 9 grandes, si se quiere, núcleos o actividades industriales que se van a estar potenciando. Una de ellas tiene que ver con lo aeroespacial. ¿Cómo estamos con eso, no? Porque uno desarrolla todo esto, pero ¿estamos teniendo alguna capacidad propia de producción del, si se quiere, de las partes o de los componentes que a su vez se consolidan en los proyectos como el Saucon?
Sí, hay producción de muchas partes de los satélites, diría la mayoría. El Saucon es la mayoría, es argentino, no te puedo dar un porcentaje exacto, tiene mucho sentido tampoco, pero en su mayoría los componentes son argentinos. Hay diseños muy interesantes. Creo que también hay que tener en cuenta a la hora de desarrollar algo cuál es la utilidad y un plan estratégico a nivel país de desarrollar una tecnología. No siempre conviene desarrollar todas las tecnologías y es costoso en recursos.
Claro.
Armar toda una línea de producción para tal vez un componente que no se va a usar tanto o se puede conseguir en forma ya desarrollada por otro país. A veces no hay un interés real en desarrollar un área de la tecnología. Entonces, a la hora de elegir esas batallas, digo yo, hay que tener muy claro algo que postuló un gran científico argentino, que es Sábato, que es el triángulo este entre las áreas productivas, los consumidores y los creadores de productos argentinos, el Estado argentino y el sistema científico-tecnológico. Esos tres ejes de ese triángulo se interrelacionan muy fuertemente y definen tanto prioridades y necesidades como, bueno, llevar a cabo las acciones que las cumplen, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias, súper pedagógico. Viene creciendo esto de que la ciencia pueda amigarse un poquito más con los ciudadanos de a pie, que podamos entender más. Ustedes están haciendo una enorme tarea, así que agradecerte, felicitarte y un saludo cordial y un abrazo grande desde Rosario, la provincia de Santa Fe, para todo el equipo que viene trabajando con vos.
Bueno, gracias por el llamado y aprovecho para invitar a la gente que cuando se pueda viajar a Bariloche y salgamos de esta tragedia, que la verdad que un saludo grande a los médicos que me están peleando todos los días y a todo el personal de salud, cuando se pueda volver a viajar en forma segura, acérquense a INVAP, vengan a Río Negro, vengan a Bariloche, que es lindo para conocer también, y háganse una pasadita y vean lo que estamos haciendo.
Dicen que tienen unas visitas turísticas barra educativas muy buenas.
Muy buenas, los invito, por favor, vengan, y mientras tanto, síganos en las redes sociales, vean nuestros proyectos y vean si tienen ganas de sumarse a los equipos de trabajo que tenemos. Es algo que tiene la invitación porque INVAP tiene oficinas y tiene, entiendo que actividades en Rosario, así que también acérquense ahí a ver en qué se puede participar. Así que nada, les digo, les extiendo la invitación, siempre estamos buscando gente que se quiera sumar a los equipos, hay un montón de desafíos. Y bueno, nunca se sabe quién se puede sumar y con qué nos puede aportar. Así que bueno, gracias por la invitación y por el llamado.